Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un nuevo viaje que, como hacemos habitualmente, bueno, por lo menos regularmente tratamos de hacerlo, nos va a llevar hasta ese rincón del planeta del que nos enamoramos en su día y con el que seguimos soñando, con el que seguimos alimentando nuestra esperanza. Vamos a viajar una vez más aquí en Mar de Fueguitos, hasta Chiapas, hasta las comunidades zapatistas en resistencia de Chiapas. A principios del pasado mes de enero, coincidiendo con el cuarto aniversario de la muerte, del fallecimiento de la comandanta Ramona, se celebró un encuentro de salud, por un lado en una comunidad allá en Chiapas, en Michitón, y también en San Cristóbal de las Casas, los días 6, 7, 8 y 9 de enero. Una jornada de salud en la que hubo consultas generales, atención dental, masajes, atención psicológica, acupuntura, aromaterapia, bueno, un montón de cosas y un montón de gentes, adherentes de otra campaña, integrantes de las comunidades que se acercaron y participaron en estas jornadas de salud, de homenaje, de recuerdo a la comandanta Ramona. Vamos a escuchar a una integrante del colectivo mexicano Brigada Callejera que participó en esas jornadas de salud en homenaje, en recuerdo a la comandanta Ramona, y nos va a contar de cómo está la salud en esas comunidades indígenas en resistencia, comunidades zapatistas. Nos va a contar cómo viven, cómo sufren, cómo sobreviven los hombres y las mujeres allá en Chiapas, cómo se tratan los temas de salud por parte del mal gobierno mexicano. El homenaje a la pequeña Ramona en el aniversario de su partida se dibujó como ella en el pensamiento, pequeño, aún como de por sí son las semillas, valiente, como de por sí son las mujeres zapatistas, abriendo caminos, como de por sí van los caracoles. Escucharemos a las gentes de Brigada Callejera contarnos, hablarnos de la salud en las comunidades rebeldes zapatistas. También escucharemos, aprovechamos, nos vamos de allí hasta Chiapas para escuchar una historia de esas que se cuentan, se sueñan en las comunidades zapatistas. Una que tiene a la espada, el árbol, la piedra y el agua como protagonistas. Una historia que nos llega desde Chiapas, pero que nos sirve y deberíamos mucho aprender de ella también aquí en Euskal Herria. Espada, árbol, piedra y agua también tenemos aquí, también podemos aprender de ellos. Son algunas de las cosas que escucharemos, con las que nos entenderemos en nuestro viaje de hoy. Zarpamos sin más tiempo que perder, con música, música calentita, música con ritmo. Hablamos, escuchamos rumba que llega desde Cataluña. Son las gentes de la familia Rústica. En este disco sin rumba fija nos quedamos con este precioso tema, La mitad de nada. Zarpamos.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey aquel. Yo con el café en la mano y la mirada puesta en la película que soñé. Te sientas a mi lado, con los ojitos aún despeinados. Y antes de ver siquiera el diario, me cuentas el titular de hoy. He estado pensando que hoy es el último día y el primero. Voy a recoger las hojas del calendario del suelo de nuestra habitación. Orgasmos y risa, de nuestro miedo. Deja abierta la ventana, que se vaya lo malo y entre el estribillo de esta canción.
Te fuiste y ahora soy la mitad de nada. Cada cantón ni son lluvias sobre la almohada.
Un tablero sin blanca, un partido sin goles, una masturbación en tu lado de la cama. No hay pares sin nones. Echo de menos, le dije al verla las dos semanas. Igualmente me contestó y se nubló la mañana. No tengo más palabras, prosigo. La chistera está vacía, el conejo se dio a la fuga. Y sin magia no hay alegría. Por las macetas de los balcones ya no florecen los gerundios. Las margaritas se arrancaron los pétalos. En un triste sí o no, por la ventana de un dormitorio se asoma una sombra de lo que fuimos. Voy a beberme esta pena gallote sin sal ni limón, porque
te fuiste y ahora soy la mitad de nada. Cada cartón ni son lluvias sobre la almohada.
Un tablero sin blanca, un partido sin goles, masturbación en tu lado de la cama. No hay pares sin nones. Sepan que hubo tanto amor, que quemamos todos los cartuchos y las naves y el futuro. Pero donde hubo fuego, ya sabes, siempre tuyo firmó mi corazón.
Te fuiste y ahora soy la mitad de nada. Cada cartón ni son lluvias sobre la almohada.
Un tablero sin blanca, un partido sin goles, en tu lado de la cama. No hay pares sin nones.
Te fuiste y ahora soy la mitad de nada. Cada cartón son lluvias sobre la almohada.
Un vaso en pleno Sahara, música sin bemoles, un eclipse parcial de libertad. No hay pares sin nones. calmante sin dolores. En esta partida, señor Taur, me paré sin dones.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Greenpeace ha publicado una lista compuesta por 18 empresas del ámbito de la electrónica en la que se valora el compromiso de estas con el medio ambiente. En la lista se puntúa del 1 al 10 según la actitud de las empresas respecto a la eliminación de productos tóxicos en el proceso de fabricación y en los materiales, la reducción de emisiones de CO2 y la adaptación de energías renovables. La compañía telefónica Nokia es la mejor valorada con un 7,3 de puntuación en el otro extremo y con un 1,4 y 2,4 respectivamente se encuentran las empresas Nintendo y Microsoft. Además, esta vez Greenpeace ha criticado particularmente la actuación de Nintendo por no demostrar en los 4 años que se lleva realizando este estudio ningún interés por mejorar. El segundo y tercer puesto mejor valorados después de Nokia corresponden a Sony, Ericsson y Toshiba por su preocupación en la eliminación de tóxicos en el proceso de fabricación. Además, se ha premiado a empresas como Philips o Apple, que en un año han avanzado muchos puestos y se encuentran ambas a un paso del podio. En contraposición, la empresa coreana Samsung ha pasado en 3 meses de la segunda posición a la séptima. Nos vamos ahora hasta Colombia. La minería aún es una actividad que genera graves consecuencias al medio ambiente y a las comunidades que viven en áreas próximas a las que están explotadas. Actualmente, según informaciones del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, por lo menos 118 conflictos en América Latina están relacionados con la minería. Para unir esfuerzos contra la explotación minera, más de 40 entidades y organizaciones colombianas han formado este pasado lunes la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. A final del año pasado, el gobierno colombiano entregó cerca de 5 millones de hectáreas en concesión a las transnacionales mineras, mientras que la inversión extranjera en minería entre los años 2002 y 2009 aumentó más del 500%, la contribución para el empleo se redujo. Por esta situación, organizaciones, movimientos sociales y entidades colombianas resuelven unir fuerzas contra la explotación extranjera del país y formar esta red. Además de la lucha contra la minería transnacional, la red también tiene como banderas la lucha contra las leyes de despojo, la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional. Según informaciones del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 13 de los 118 conflictos mineros en América Latina están en Colombia, siendo la mayoría de ellos relacionados con la violación de los derechos humanos. Por lo menos 17 comunidades colombianas están afectadas por 30 proyectos mineros en todo el país. A pesar de las graves consecuencias para el medio ambiente y de las violaciones de los derechos humanos de colombianas y colombianos, muchas transnacionales están resguardadas por las propias leyes del país. Una de ellas, por ejemplo, es la Ley 685 de 2001, que después de aprobada consiguió que las actividades se expandiesen un 300% en Colombia. Esta ley declara de interés social la minería, o sea, dice textualmente, ningún título puede oponerse a ella, ni los títulos indígenas, ni los títulos de los afros, ni de los campesinos, ninguno, inclusive, aunque la tierra tenga otros destinos y usos, estos deben abandonarse, las tierras deben quedar libres para ser utilizadas en la extracción de minerales. De Colombia nos vamos hasta Honduras para hablar de nuevos asesinatos de activistas de los Derechos Humanos. Activistas sociales. Claudia Larisa Brizuela era miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Fue asesinada este miércoles en su casa. Ya son tres los hondureños asesinados durante el gobierno de Porfirio Lobo. Los asesinos llamaron a la puerta de Brizuela en San Pedro Sula a las 2 de la tarde y le dispararon varias veces, causándole una muerte instantánea. Claudia era hija de Pedro Brizuela, un reconocido militante del partido Unificación Democrática, un partido de izquierdas e integrante también del Frente Nacional de Resistencia Popular. Pedro consideró que en el país hay un estado policiaco que vigila, persigue y mata a las personas que decidieron salir a las calles para reclamar el retorno a la institucionalidad. Este asesinato se suma a los de Vanessa Cepeda y Julio Funes Benítez, también muertos durante el gobierno de Porfirio Lobo. En este contexto, el Frente Nacional de Resistencia Popular informa de que en menos de un mes de gobierno ya se han cometido 254 violaciones a los derechos humanos de los hondureños. Meria Gurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, destaca que en solo 28 días del actual gobierno se han producido 53 detenciones ilegales, 2 agresiones sexuales, 3 asesinatos, 8 casos de torturas, 2 secuestros y 14 allanamientos. Además, 23 barrios de la capital han sido declarados por las fuerzas de seguridad como resistentes y han sido cateados en horas inhábiles. Vamos a escuchar a Porfirio Ponce. Él es integrante del Frente de Resistencia Popular de Honduras. Habla en primer lugar de este gobierno de Porfirio Lobo. Porfirio Lobo, que llegó a la presidencia después de un golpe de Estado del 28 de junio de 2009, después de unas elecciones no transparentes en Honduras, totalmente militarizadas y bajo una fuerte represión contra la resistencia, contra este Frente Nacional de Resistencia Popular. Escuchamos a Porfirio Ponce, integrante de este frente.
No es cierto que se ha revertido, el golpe de Estado continúa. Para nosotros, el señor Porfirio Lobo Sosa es gobierno de facto y todo su engranaje que tienen ahí. Entonces, la represión no va a terminar, va a continuar. Lo poderoso es que aquí es una pelea entre pobres y poderosos y ricos y la oligarquía. Y miren, si desde la era de Cristo hay diferencia, hay lucha de clases, compañeros y compañeras, esto va a continuar. No se va a terminar.
Son palabras de Porfirio Ponce, como os digo, integrante de ese frente de resistencia. Le escuchamos ahora hablar de los asesinatos en Honduras.
Que no nos callemos, que es cierto que van a haber en esta lucha, van a haber caídos, ya han habido. Tenemos un montón de personas asesinadas, oficialmente creo que son 35, 36 personas, oficialmente, pero hay 150 que todavía hay, es una situación dudosa porque dicen que es el crimen común. Eso es mentira, compañeros, todos sabemos lo que está pasando en este país.
Tres personas asesinadas desde que subió al poder Porfirio Ponce, la última de ellas Claudia Larisa Brizuela, este pasado miércoles, antes de ella Vanessa Cepeda y Julio Funes Benítez. Escuchamos ahora a un hermano de Julio Funes Benítez hablando también de los asesinatos en ese país, en Honduras.
Los engañan al pueblo, los engañan con decir de que hay justicia y que hay libertad de expresión. Son mentiras, no hay. Porque de luego que no aceptaron que mi hermano anduviera apoyando la resistencia, o sea, siendo un miembro activo de la resistencia, entonces quiere decir de que había algo contra él. Mi hermano fue fiel a la resistencia hasta que esto finalizó, se puede decir, hasta el día de ayer, porque todavía cuando iba allá hacía conciencia a todos los campesinos de allá y les decía lo que era resistencia y que lo que el pueblo quería. Entonces yo creo que los que viven engañados sobre de eso es que se dedican al mal, porque desde luego que no quieren libertad. Entonces les gusta más la injusticia que la justicia.
أرمي عني حزني حتى أنسى بعد.
Seguimos hablando de injusticias y hablamos de la que sufre el pueblo saharaui. La República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, fue proclamada el 27 de febrero de 1976 en Bislelu. Este año cumple 34 años de existencia y que, como cada 27 de febrero, mañana, el pueblo saharaui va a celebrar desde su exilio este aniversario, la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Diversos actos van a recordar también aquí en Euskal Herria esa cita. Por ejemplo, este sábado en Bilbao y en Donosti se va a izar, va a ondear la bandera saharaui, en Bilbao en la Plaza del Teatro Arriaga, en Donosti en la Casa Consistorial en el Ayuntamiento de Donosti. También acciones de apoyo y de recuerdo a la lucha del pueblo saharaui, en este caso en Etxebarri, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Va a haber charlas por la mañana, concentraciones a la 1:30 para reivindicar el derecho a recuperar su tierra y su independencia por parte del pueblo saharaui. A la tarde, degustación de té, talleres de henna y grafía árabe, cuentacuentos con lindas saharauis y concierto de música saharaui a las 8 de la tarde. Todo esto en Etxebarri, como os digo, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, organizado por unos jóvenes de Etxebarri que en diciembre estuvieron en los campos de refugiados en el Sahara, en Tinduf. Más citas para la agenda. Hoy a la tarde, dentro de esas jornadas Ventanas Abiertas a América Latina, introducción a la geopolítica, hoy a la tarde a las 4 de 4 a 8 estarán participando Enrique Santiago, miembro de la plataforma Justicia por Colombia, y Breno Bringel, miembro del comité de apoyo al MST, en el Salón de Grados de Zubiria Etxea en Sarriko, de 4 a 8 de esta tarde. Mañana sábado en el Ateneo Isarbelch, por un lado jantoki vegano, 1 euro cada plato, vegetariano a las 2:30, y a la tarde, a las 4, información sobre el avance de la implantación de los transgénicos en Europa y en el resto del mundo. Se va a poder ver un documental y luego va a haber una charla, Transgénicos, laboratorios siembran muertes, el título de este documental, de esta charla, y luego también a las 6, el documental El Mundo según Monsanto, documental francés que detalla los oscuros métodos utilizados por la corporación Monsanto para convertirse en líder mundial del mercado de semillas, cultivos transgénicos y plaguicidas. Mañana, en el Ateneo Isarbelch, 2:30, jantoki vegano, 4, información sobre los transgénicos en Europa y en el mundo, 6 de la tarde, documental El Mundo según Monsanto. Y una última cita para el fin de semana, este sábado a las 11:30 de la Plaza del Sagrado Corazón en Bilbao va a partir la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT para protestar contra esa idea que tiene el gobierno de retrasar la edad legal de la jubilación a los 67 años. Son algunas de las citas de la agenda para el fin de semana. Seguimos travesía, seguimos viaje. Vamos ahora a contar historias.
El océano de las historias.
Nos acercamos poquito a poco a esas comunidades indígenas zapatistas y antes de escuchar hablar sobre la salud, cómo se vive, cómo se sufre la salud allá, vamos a quedarnos con esas historias que cuenta el viejo Antonio, contaba porque ya falleció, contaba el viejo Antonio mientras mordisqueaba, mientras fumaba de su pipa. Una curiosa historia que tiene a una espada, un árbol, una piedra y el agua como protagonistas, y una historia de la que podemos aprender mucho por aquí también, por Euskal Herria. aparece recogida esta versión en el libro Los Otros Cuentos, relatos de su comandante Marcos, que ha editado la Red de Apoyo a los Pueblos Zapatistas de Argentina. Escuchamos esta historia en la voz del actor argentino Juan Palomino, la historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua.
La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Mordisquea la pipa el viejo Antonio. Mordisquea las palabras y les da forma y sentido. Habla el viejo Antonio. La lluvia se detiene a escuchar y el agua y la oscuridad dan un reposo. Nuestros más grandes abuelos tuvieron que enfrentar al extranjero que vino a conquistar estas tierras. Vino el extranjero a ponernos otro modo, otra palabra, otra creencia, otro Dios y otra justicia. Era su justicia solo para tener él y despojarnos a nosotros. Era su Dios el oro. Era su creencia, su superioridad. Era su palabra la mentira. Era su modo la crueldad. Los nuestros, los más grandes guerreros, se enfrentaron a ellos. Grandes peleas hubo entre los naturales de estas tierras para defender la tierra de la mano del extranjero. Pero grande era también la fuerza que traía la mano extraña. Grandes y buenos guerreros cayeron peleando y murieron. Las batallas seguían. Pocos eran ya los guerreros y las mujeres y los niños tomaban las armas de los que caían. Se reunieron entonces los más sabios de los abuelos y se contaron la historia de la espada, del árbol, de la piedra y el agua. Se contaron que en los tiempos más viejos y allá en las montañas se reunieron las cosas que los hombres tenían para trabajarse y defenderse. Andaban los dioses como era su modo de por sí, o sea que dormidos estaban porque muy haraganes eran entonces los dioses, que no eran los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los primeros. Estaban el hombre y la mujer gastándose en el cuerpo y creciendo en el corazón, en un rincón de la madrugada. Silencios estaba la noche. Callada se estaba, porque ya sabía que muy poco le quedaba. Entonces habló la espada. Una espada así. Se interrumpe el viejo Antonio y empuña un gran machete de dos filos. La luz del fuego arranca algunos destellos, un instante apenas a la sombra. Luego sigue el viejo Antonio. Entonces habló la espada y dijo: yo soy la más fuerte y puedo destruirlos a todos. Mi filo corta y doy poder al que me toma y muerte al que me enfrenta. ¡Mentira!, dijo el árbol. Yo soy el más fuerte. He resistido el viento y la más feroz tormenta. Se pelearon la espada y el árbol. Fuerte y duro se puso el árbol y enfrentó a la espada. La espada golpeó y golpeó hasta que fue cortando el tronco y derribó al árbol. ¡Yo soy más fuerte!, volvió a decir la espada. ¡Mentira!,
dijo la piedra. Yo soy más fuerte porque soy dura y antigua, soy pesada y llena. Y se pelearon la espada y la piedra. Dura y firme se puso la piedra y enfrentó a la espada. La espada golpeó y golpeó y no pudo destruir a la piedra, pero la partió en muchos pedazos. La espada quedó sin filo y la piedra muy pedaceada. Es un empate, dijeron la espada y la piedra, y se lloraron las dos de lo inútil de su pelea. Mientras, estaba el agua del arroyo nomás mirando la pelea y nada decía. La miró la espada y dijo: tú eres la más débil de todos. Nada puedes hacer a nadie. Yo soy más fuerte que tú. Y se lanzó la espada con grande fuerza contra el agua del arroyo. Un gran escándalo y un ruidero se hizo. Se espantaron los peces y el agua no resistió el golpe de la espada. Poco a poco, sin decir nada, el agua volvió a tomar su forma, a envolver la espada y a seguir su camino al río que la llevaría al agua grande que hicieron los dioses para curarse la sed que les daba. Pasó el tiempo y la espada en el agua se empezó a hacer vieja y oxidada. Perdió el filo y los pescados se le acercaban sin miedo y se burlaban de ella. Con pena se retiró la espada del agua del arroyo. Sin filo ya y derrotada se quejó. Soy más fuerte que ella, pero no le puedo hacer daño, y ella a mí, sin pelear, me ha vencido. Se pasó la madrugada y vino el sol a levantar al hombre y a la mujer que se habían cansado juntos para hacerse nuevos. Encontraron el hombre y la mujer a la espada en un rincón oscuro, a la piedra hecha pedacera, al árbol caído y al agua del arroyo cantando. Acabaron los abuelos de contarse la historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua, y se dijeron: hay veces que debemos pelear como si fuéramos espada frente al animal. Hay veces que tenemos que pelear como árbol frente a la tormenta. Hay veces que tenemos que pelear como piedras frente al tiempo. Pero hay veces que tenemos que pelear como el agua frente a la espada, al árbol y la piedra. Esta es la hora de hacernos agua y seguir nuestro camino hasta el río que nos lleve al agua grande donde curan su sed los grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Así hicieron nuestros abuelos, dice el viejo Antonio. Resistieron como el agua resiste los golpes más fieros. Llegó el extranjero con su fuerza, espantó a los débiles, creyó que ganó y al tiempo se fue haciendo viejo y oxidado. Terminó el extraño en un rincón lleno de pena y sin entender por qué, si ganó, estaba perdido. El viejo Antonio vuelve a encender la pipa y la leña del fogón y agrega: así fue como nuestros más grandes y sabios abuelos ganaron la gran guerra al extranjero. El extraño se fue. Nosotros aquí estamos como el agua del arroyo, seguimos caminando al río que habrá de llevarnos al agua grande, donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Se fue la madrugada y con ella el viejo Antonio. Yo seguí el camino del sol a occidente, bordeando un arroyo que serpenteaba hasta el río. Frente al espejo, entre el sol del amanecer y el sol del atardecer, está la tierna caricia del sol de medianoche. Un alivio que es herida, un agua que es sed, un encuentro que sigue siendo búsqueda. Como la espada del cuento del viejo Antonio, la ofensiva gubernamental de un febrero entró sin ninguna dificultad en tierras zapatistas. Poderosa, deslumbrante, con hermosa empuñadura, la espada del poder golpeó el territorio zapatista. Como la espada del cuento del viejo Antonio hizo gran ruido y escándalo, como ella espantó a algunos peces. Como el cuento del viejo Antonio, su golpe fue grande, fuerte e inútil. Como la espada del cuento del viejo Antonio sigue en el agua, se oxida y envejece. El agua sigue su camino, envuelve a la espada y, sin hacerle caso, se llega hasta el río que habrá de llevarla hasta el agua grande, donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros.
Historias, sabias palabras que nos llegan desde el sureste mexicano. Allá nos quedamos, seguimos en Chiapas, hablamos de esa jornada de salud en recuerdo a la comandanta Ramona, que falleció este enero hace 4 años allá en las comunidades indígenas zapatistas. Escuchamos a una integrante de Brigada Callejera hablando de la salud, de cómo se vive, cómo se muere la salud en Chiapas, en el sureste mexicano.
Esta campaña para nosotros es muy importante como Brigada Callejera, porque un día 6 de enero muere la comandanta Ramona. Aquí la salud y en todos lados la ven como dinero. O a veces ven a la gente que no, no le pueden sacar ese provecho. Y les importa y se mueren, ¿no? Porque no están las condiciones. La comandante Ramona murió de cáncer en el riñón. Y esta campaña se está llevando a cabo por eso. Que ella que dio su lucha, su vida y todo, hay que hacerla y recordarla por eso. Para que viva más gente. Para estar mejor. Y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Toda la gente que colabora en Brigada Callejera tiene un compromiso con la gente.
En una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. Bom, bom.
No es el único lugar donde hemos estado. Vamos a diferentes estados de la República, pero la gente que más nos interesa son trabajadoras sexuales, que es una población que tampoco nadie quiere atender, que se critica y que se le extorsiona mucho, pero que no se hace nada con ella, ¿no? Y la comunidad indígena. Los indígenas, porque si no tienen para comer, menos tienen para la salud. Y que al final de cuentas nadie tampoco los quiere atender o las quiere atender. Son las poblaciones que más nos interesan, ¿no? Porque queremos que vivan y queremos hacer algo. Esta campaña también nos recuerda que no nada más hay que decir, ¡ay, existe esto! Y muchos compañeros que somos de adherentes a la otra campaña, ¿qué voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero se la pasan hablando. Y nos gana el tiempo. Y nos ganan muchas cosas. Yo creo que cada quien, si de verdad tenemos la voluntad de ir haciendo cosas, cada quien con lo que sabe, compartir. Y hacer que la gente, que todos nos organicemos. No necesitamos nada del gobierno, porque el gobierno no le interesa. Le interesa manipular, a vota por mí, te doy esto. Ah, ven, te trae como borreguito, pero no dan unas soluciones.
Dicen que cuando lleguen, le van a dar, le van a dar.
A veces la gente ya ve el trato que se le da y realmente buscar soluciones. Gente que viene con problemas y ni siquiera le han recetado, que le dicen que tiene problemas en el pecho y no encontramos, y que a veces son mercenarios los doctores. La medicina se ha visto como algo lucrativo y no como para salvar una vida, ¿no? Entonces sí ha habido mucha atención en este día. Hubo gente que se tuvo que retirar porque al ver el servicio y que había otras cosas, como que ya veían y decidían, oye, ¿puedo pasar también al dental? Claro. Oye, ¿puedo pasar a acupuntura? Eso para nosotros no nos importa cuánta es la gente. Nos interesa que la gente se vaya bien. Porque al final de cuentas, ellas y nosotros nos podemos unir más. Mañana, pues si les gustó el servicio, va a haber más gente. Ya vamos a estar más organizados, porque al principio, pues que la falla de la luz, que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, ¿no? Tardamos un poquito en adaptar las condiciones, pero una vez dadas, fluye todo el trabajo.
Mujer, espiga abierta entre pañales.
Íbamos a traer el equipo para hacer electrocirugías, pero tuvimos que pensar y discutir porque una electrocirugía necesita medicamento. Que el medicamento para esto te sale alrededor de 1,500 pesos. ¿Sí? Las compañeras no iban a tener. Entonces tú haces la electrocirugía, no hay medicamento, no se cura. Al contrario, corre el riesgo más que se infecte todo el cuello y al rato la matriz se la quite. Decidimos mejor esperar. Tal vez posteriormente, si nos lo permiten nuestros recursos económicos, traer ese paquete completo para que la compañera ya no se preocupe y de verdad haya un cambio. En cuanto a los demás servicios, por ejemplo, una consulta dental por una tapada de muela son 250 pesos. Una limpieza de boca de láser son 1,500 pesos. Una endodoncia, por muy barata, 1,800 pesos. La gente no es que no se quiera cuidar, es que son muy caros los servicios. Aquí lo estamos viendo, con dos dentistas no han podido descansar porque tienen mucha gente. La gente quiere atenderse, pero que está al alcance.
Mujer, si te han crecido las ideas.
Todo lo que es de medicina cuesta carísimo. Porque son empresas transnacionales que se vienen a enriquecer. Todos los medicamentos son de patentes. Si te da una gripa, mínimo gastas 1,500. Oye, ¿de dónde vas a sacar el dinero? La principal causa de muerte entre las mujeres mexicanas es por el virus de papiloma humano. Aquí, con esta campaña, nos estamos cuenta que no es la excepción Chiapas. Estamos encontrando muchos problemas. Y es difícil todavía que la compañera sabe que algo siente, pero no lo ve, ¿sí? Y que al ella darse cuenta que tiene un mal, bueno, no es nada más decir, ahí está y a ver cómo le haces.
Si no creyera en quien me escucha.
Las pruebas de VIH. Nosotros empezamos haciendo trabajo de VIH con compañeras, porque no hay cura. Te da, no tomas tu medicamento, te mueres. Medicamento, 25, 30 mil pesos mensuales. ¿Quién? ¿Los ricos? Nosotros tratamos de ver y de luchar por el medicamento de las personas. ¿Sí? Y que en el campo, aunque mucha gente dice que no, hay. Porque se van a trabajar a otras ciudades, a otros países, y el cuerpo es cuerpo, tienen sus necesidades, tienen relaciones de riesgo, muchas veces vienen infectados. ¿Qué pasa? Infecta a la mujer. Y muchas veces se da cuenta la mujer cuando está embarazada, cuando está a tiempo de tener a su bebé. ¿Qué pasa? El bebé sale infectado. ¿Ya cuántas vidas son? Hemos visto morir mucha gente. Aunque este gobierno dice que está controlado, no es cierto. Ni siquiera en el Distrito Federal. Y ver a las compañeras, porque vas haciendo una amistad de que tú la conociste bien, sana, guapa, cómo termina la gente, delgada, con sus defensas bajas. Y si no comes bien, pues te mueres al poco tiempo, y si no tomas tu medicamento igual. Esto para nosotros nos hace como más fuertes y más estar en esta lucha, ¿no?
Noche tras noche el amor con distinta piel.
Ese condón, el Encanto que tú ves ahí, en nuestra marca. Encanto lo sacamos porque antes las compañeras hace 20 años morían de SIDA. Era cuando iniciaba y que había mucha ignorancia, que si la tocabas, que si la abrazabas, que si... Y un condón costaba 25 pesos. Si cobraban por un servicio sexual 25 pesos, ¿tú crees que iban a usar condón? Estaba fuera del alcance. Vimos con ellas la necesidad de sacar una propia marca. Ellas participaron desde los colores, el nombre. Porque una vez informadas decían, ah, pues ya sé cómo protegerme. Hubo varios nombres que sacaron y ganó Encanto. Porque desde ahí empiezas a seducir a la persona. Somos un Encanto. Y el negro y el rojo. El negro es elegancia. El rojo es amor. Pero también significa la lucha, la huelga, la pelea por mejores condiciones de trabajo. La lazada, listoncito, que es el símbolo mundial de lucha contra el SIDA. Yo me cuido, yo me quiero, pero también cuido a la gente con la que me voy a acostar. Este condón cuesta 1.20. No lo encuentran en las farmacias porque no nos interesa enriquecer a ellos. Nos interesa que cada quien llegue económico. Los empresarios se nos echaron encima porque en México el más condón más barato que ahora está como en 20 pesos la cartera. Alrededor de 17 pesos. ¿Qué pasa? Pues, que se pueden hacer las cosas. 5 centavos que ganamos es lo que nos permite hacer estas campañas. La diabetes es un problema muy grave. Muchos nos meten, nos bombardean con medios de comunicación, la Coca-Cola, los refrescos. Pero ¿qué pasa? Tiene mucho azúcar y muchas sustancias, que eso hace que la gente se enferme más rápido de diabetes. Aparte de que te gastas tu dinero, no estás tomando algo sano. Hacer conciencia en la gente que un vasito de agua es más nutritivo. Comprar una frutita para que hagan su agua y que no se enfermen, porque la diabetes también es muy costosa y aparte va deteriorando a la persona. Acupuntura. Pues a veces el medicamento es tan caro que ¿qué le vas a decir a la gente? Tienes esto, cómprate esto. Pues, si no tienes, como no hiciéramos nada. Está lo que es la acupuntura, los chinos se curan con las agujas, donde tienen el mal, pican, con balines, con imagnoterapia, con masajes, porque a veces nos sentimos cansados y eso no es tanto por todo el trabajo que hacemos, sino porque estamos mal de aquí. No nos damos ese tiempo para descansar, para relajarnos siempre. Como mujeres principalmente estamos pensando en el marido, estamos pensando en los hijos, pero se dejan. Ahorita yo me doy satisfecha porque hay muchas mujeres que se metieron. Así como caí a ver qué, las primeras. Pero luego sus compañeras salían y le decían, no, mira qué hacías. Y las veían cómo salían relajadas. Ay, no, yo también. Adelante, ¿no? Eso para nosotros es cosa que no lo puedes olvidar. Y que ves sus caras de contenta y de felicidad, que dices, adelante. Y es algo que no sale tan caro.
Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada, las que aguardan en sus pechos los cuatro vientos, la luz del alba, que poseen pasamontañas cubriendo el rostro, no su palabra.
Ramona, quisimos hacer esta jornada hoy porque fue una mujer que muchos veían chiquita y que decían, ay, esta no sabe nada, ¿no? Pero que al finalizar, cuando trabajaba y hacía lo de la ley revolucionaria indígena, que para mí esos 10 puntos son una base primordial. Cuando llegamos aquí hace ya 10 años, decían, antes del zapatismo y ahora del zapatismo, las mujeres, yo decido con quién me junto, ya no me casan. Si yo decido casarme con un chaparro, un alto, un gordo, pero yo, la decisión de cuántos hijos tenés, eso también es importante, porque no somos máquinas. Y si yo también decido tener 10 hijos, es mi decisión. No tienen que ponerme un dispositivo si yo no quiero. No me tienen que operar si no quiero. Pero a cuántas compañeras que vemos que sin decirles, las operaron. Organizándonos podemos hacer muchas cosas. Porque si esperamos que alguien lo haga, por nunca va a ser. O si esperamos que cambie el gobierno, ellos nunca van a cambiar porque tienen sus intereses. Defender los intereses del rico, del que más tiene, son un títere de ellos, ¿sí? Y ellos tienen otra realidad, porque ganando 80 mil pesos un diputado, mientras un obrero ganando 55 pesos, es una realidad diferente. Ajá. Mientras un doctor cobra por una consulta 250, 500 pesos. Por una consulta, ¿cuánto tienen que trabajar? Mientras un campesino cobra por un costal de chiles 5, 4 pesos. ¿Cuánto tiene que trabajar? Entonces la gente realmente se muere porque hay una inequidad de la riqueza y una injusticia humana. Porque hay cosas que podemos solucionarlas. Cambia todo, cambia. Yo veo aquí mucho cambio, ¿no? Mucho cambio. La gente me parece muy humana, con ganas de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y lo que aprenden no se lo quedan. No son envidiosos. Lo comparten con otra gente, ¿no? Eso yo creo que es lo más valioso.
Por eso Ramona vive
la lucha, sí.
Cambia todo, cambia.
Son las gentes de Brigada Callejera desde México. Vamos acabando el programa de hoy. Deciros, seguro que, bueno, algunas palabras que sonaba hoy. Charlaremos con Julio de Karma, charlará, mejor dicho, nuestro compañero Íñigo. La semana que viene escucharemos a Julio y a Íñigo hablando de esas noticias curiosas de la actualidad. Nos despedimos, nos quedamos en México con Lila Downs y esta canción que canta los derechos humanos a las gentes de Actial. Regresamos el lunes con más historias, con más foquitos. Agur.
Los hombres barbados vinieron por barco y todos dijeron, mi diosa llegó.
dicen
welcome, hermanos. Si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre, el progreso aclamado. Pero esa es tu raza que sacrificaron: el indio, el negro, el mestizo, el güerito, todos manifestaron.